Adriana, buenos días. Marcelo te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Marcelo. Buen día para todos.
Bueno, un montón de temas para charlar y para algunos ir aclarando. Arrancamos con esto que estábamos diciendo ahora. Hoy llegaba un vuelo que era el último del mes de septiembre, que hacía Córdoba, Buenos Aires, Córdoba, Ezeiza, Ushuaia. Estamos viendo la página de Aerolíneas, está cancelado, ¿es así?
Mira, hasta lo que yo sé, no está cancelado.
Ah.
Pero es lo que yo sé. Yo acabo de llegar a la Casa de Gobierno, así que no sé si la gente que maneja el aeropuerto, que no es mi ministerio, tiene alguna novedad. Hoy la gente en Córdoba me llamaron muy temprano y la gente en Córdoba estaba esperando para embarcar. Este vuelo, viste que viene ya suspendido del
claro.
Vuelo de Córdoba del 21,
sí.
Que lo suspendieron, y este vuelo de hoy que debía venir de Buenos Aires, Aerolínea dispone que viene de Córdoba y levanta pasajeros en Buenos Aires. Pero es lo que yo sé, Marcelo, no te lo puedo confirmar porque a lo mejor se lo han confirmado el doctor Capdevila, que es de quien depende el aeropuerto. Yo hace un ratito hablé con Casa de Tierra del Fuego, con gente de la Casa de Tierra del Fuego, y estaban solucionando problemas que tenían con las PCR y, bueno, y los hisopados y las entregas o no entregas por parte de los laboratorios, algunas cosas que nos parecían llamativas. Que vengan con algunas notificaciones de laboratorios que no tienen los datos necesarios. Digo, cualquier laboratorio pone no solo el nombre, sino el número de documento. Bueno, estas cosas que pasan a último momento en el vuelo. Por eso te digo que hasta hace un rato yo no tenía confirmación de que se haya suspendido el vuelo.
Está bien.
Todo puede pasar.
Sí, y hay figura también en Aerolíneas un vuelo a las 20.
20:50. Buen día, Adriana, ¿cómo estás? Figura un vuelo a Ushuaia, que sale desde Ushuaia a las 20:50.
Bueno, probablemente para que salga tiene que volver.
No, pero no es el mismo. De hecho, figura, por ejemplo, este vuelo que viene de Córdoba, figura que se va de Ushuaia a las, creo que a las 7 de la tarde. Pero además figura otro vuelo más 20:50.
No te puedo confirmar eso.
Además ser un error de aerolínea, o sea, no lo tomamos como certero.
Si eso ha ocurrido ahora, nosotros teníamos, excepto que hayan decidido por cantidad de pasajeros que traían un vuelo de Córdoba y uno de Buenos Aires. Yo creería que no, digamos, porque eso siempre es acordado con el gobierno, ¿no? Porque son vuelos humanitarios. Y hasta ayer que estuvimos armando todo lo de vuelo, la logística que implica todo esto, sobre todo pensando en los vecinos, que es la segunda vez que les van a suspender el vuelo de Córdoba, la gente tiene ya pagado su hisopado. Entonces la verdad es que también tenemos que pensar en la gente que tenemos afuera, ¿no? Que también obviamente ha hecho todo como corresponde, había cumplido con todo, y por una cuestión ajena a ellos, le suspendieron el vuelo y estaban en esta segunda oportunidad tratando de volver. Pero esto que me decís, si ha ocurrido, ha ocurrido en las últimas horas. En un rato probablemente les puedo confirmar.
Bien. Bueno, sabíamos que el virus iba a entrar a la ciudad, lo habíamos charlado con vos en varias oportunidades. No pensamos que de esta manera, de que íbamos a tener que retroceder tanto a fase 1 y de que iba a haber circulación comunitaria, también era una posibilidad. ¿Cómo se llega a la determinación de volver a fase 1? Y me gustaría que lo expliques. Yo recién lo dije, pero vos lo vas a hacer mejor que yo, porque el fin de semana, imagínate, la gente furiosa, pero ¿cómo? Si Río Grande tiene más casos que nosotros, hasta anoche ya tuvimos más casos nosotros, tiene más casos que nosotros y cada vez le van abriendo más cosas y a nosotros nos cierran. Expliqué recién que por un tema de duplicación, pero bueno, lo dejo en tus manos que lo vas a hacer más claro.
Sí, lo primero que tenemos que saber es que Río Grande está saliendo de su rebrote. ¿Y por qué decimos que está saliendo? Porque ha aumentado el tiempo de duplicación de casos. Río Grande empezó con una duplicación de casos de más o menos entre 3 y 4 días y hoy está en más de 30 días. Y estaba llegando a 40 días de duplicación de casos. Esto es muy importante. Está disminuyendo su internación, digamos. Ha disminuido la internación en terapia intensiva. Por primera vez, ayer había 8 pacientes en terapia intensiva. Recordemos que la gran mayoría del tiempo hubo 17 pacientes. ¿Sí? Recién ayer había 8 pacientes en terapia y 7 de los cuales, si no recuerdo mal, estaban ventilados. Y había menos de 20 pacientes en sala, cuando habitualmente tuvimos la sala con muchísimos más pacientes. Entonces digo, cuando uno va viendo todas estas situaciones, no es solamente la cantidad de casos en número absoluto, sino que hay muchas más cosas para considerar. En el caso de Ushuaia, nosotros empezamos a reducir el tiempo de duplicación de casos. Veníamos llevando la situación más allá de los casos nuevos que se estaban produciendo. Estábamos en 14.7. Pensemos que para no cambiar de fase tenemos que estar en 15 días de duplicación de casos. El día domingo este valor ya se disminuyó a 7 días. En 7 días duplicamos la cantidad de casos que tenemos. Esta fue una de las situaciones. Pero por otro lado, la aparición de gran cantidad de casos implica que ya no se pueda determinar el nexo epidemiológico, porque es imposible con tanta cantidad de casos determinar los contactos de cada una de las personas. Estas dos situaciones llevan entonces a determinar que la ciudad tiene circulación viral. Si tenemos circulación comunitaria del virus, digo, lo que tenemos que hacer es impedir que circulemos para tratar de que el sistema no colapse, como lo hemos dicho siempre. ¿Y qué logramos en una semana? La verdad que lo ideal es siempre 14 días, porque es justamente el periodo de incubación del virus. Pero nosotros, ¿qué es lo que queremos en una semana? Reordenar el sistema, porque obviamente hay que volver a poner en marcha todos los mecanismos que estaban en marcha, pero que hay que perfeccionarlos, digo, nuevamente, ¿no? El 107, la cantidad de desarmados que tiene, las modificaciones que se van haciendo desde el Ministerio de Salud de la Nación, que también son muy importantes porque han ido acompañando las diferencias que ha tenido el comportamiento del virus en todo el país. Pensemos que antes hisopado positivo era caso confirmado que se declaraba. Hoy no es necesario el hisopado positivo para declarar un caso. Si ustedes leen los partes, van a ver que hay positivos con hisopado, con PCR como figura, y positivos sin PCR. ¿Por qué? Porque ya no es necesario. Porque digo, un paciente con síntomas que tiene un contacto estrecho, tiene clínica y tiene nexo, ese paciente es clínico y epidemiológicamente positivo. No es necesario hisoparlo, porque ya es positivo y se declara como positivo, excepto que sea un paciente de riesgo, que sea una embarazada, ¿sí? Casos en los cuales sí, o que sea un paciente que justamente por el riesgo y por la evolución que va teniendo la enfermedad, uno piense que puede llegar a hacerle plasma. ¿Por qué? Porque para hacer plasma el paciente tiene que tener un hisopado positivo. Pues esos son los casos en que un paciente que clínicamente es positivo porque tiene todos los síntomas. Fijémonos cómo ha ido cambiando todo esto. Antes pedíamos dos o más síntomas. Después esto se va revirtiendo. Hoy la anosmia o la falta de gusto sola, o sea, la falta de olfato, la falta de gusto, solamente alcanza para hacer diagnóstico. Entonces, digo, ha ido modificándose todo esto desde la pandemia. Por eso, ¿no? Son los cuartos. Mucha gente pregunta, bueno, ¿por qué no coinciden los números? Bueno, porque una cosa es tener los hisopados positivos, que vos los contás y sabés cuáles son, y otra situación es empezar a cargar todos aquellos pacientes que clínicamente son positivos porque tienen un cuadro compatible, lo está viendo un médico, y dice, este cuadro compatible con COVID, y además tiene un nexo, o sea, ha sido contacto de algún positivo.
¿Y qué pasa, Adriana? Porque tengo un caso de conocido, una persona que tuvo síntomas livianos, se hizo el hisopado le dio negativo, se quedó tranquila, y le avisan a las 24, 48 horas del Ministerio de Salud, mire, por más que haya dado negativo, quédese aislado.
Bueno, ha habido
no sé si te estás moviendo, pero por ahí se te va la voz.
No.
O si mueves el celular.
A ver, ¿ahí me escuchás?
Sí.
Ha habido casos de hisopados negativos incluso 2 y 3 veces. Esto ya nos venía pasando. Ha habido casos de pacientes. No sé si recordarán, al principio en Ushuaia, un paciente que estuvo bastante tiempo internado y tuvo 4 hisopados negativos. Después se le hicieron anticuerpos y, por supuesto, anticuerpos tuvo positivo porque nosotros sabíamos que era COVID más allá de haber tenido resultados negativos. Bueno, ahora se ha dado en unos cuantos casos que los médicos que lo están siguiendo dicen esto es COVID por el examen clínico, por los síntomas, pero sin embargo la PCR o el hisopado es negativo. Ese paciente se considera positivo clínicamente. ¿Y qué se hace? El tratamiento que hay que hacerle. 14 días de aislamiento y el seguimiento por el equipo médico para ver si el paciente está bien, digamos, si cursa una situación gripal, banal, común, o si empieza a aparecer alguna situación que nos ponga en alerta. Pero hoy esos pacientes cumplen 14 días de aislamiento. O sea, por eso lo que le decimos a la población es, primero, el hisopado no es lo importante. El hisopado sirve solamente para algunas cosas, porque hoy hay diagnósticos que se hacen sin hisopado positivo, solamente por la clínica y el nexo. Entonces, no es importante el hisopado. ¿Qué es lo importante y qué tenemos que aprovechar esta semana? A determinar rápidamente quién es el paciente que tiene síntomas y proceder al aislamiento de todos los contactos, no solamente los estrechos, no solamente los convivientes, que por supuesto quedan aislados, sino además el resto de los contactos que ha tenido, porque como estábamos en etapa de distanciamiento, teníamos todos muchos contactos.
Claro.
Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en esta semana, esa es la tarea. La tarea es poder detectar los casos sospechosos y a partir de ahí hacer el aislamiento de todos los nexos que esa persona haya tenido. Si tenemos esto, obviamente que vamos a poder controlar la situación. Pero la verdad es que, bueno, hemos aprendido también, ¿no?, de nuestra propia experiencia.
De lo de Río Grande, ¿no?
Exactamente. Ya nosotros sabíamos ya la semana pasada que veníamos acumulando más casos. Por supuesto que siempre es muy difícil tomar la decisión, muy difícil para las personas que tienen la responsabilidad de tomarla, porque obviamente que la salud está ante todo, pero también es cierto que evaluamos, por supuesto, la situación económica, y que si nosotros pudiéramos tener un sistema sanitario más flexible, pero no lo tenemos. O sea, tenemos el recurso humano que tenemos, tenemos la cantidad de camas que tenemos, y sabemos que no vamos a tener ayuda de otros lugares. Digo, ¿de dónde tendríamos esta ayuda? Tenemos un sistema sanitario que está extenuado en Río Grande, hace 60 días que vienen con esta situación, digo, paliando todo esto, y no han terminado, solo han logrado una meseta. Entonces, si sumamos esto, la Patagonia tiene problemas muy serios, con lo cual tampoco nos puede ayudar. Digo, tenemos que tener en cuenta el sistema sanitario que tenemos, y esto no es una cuestión menor. El día de ayer se ha pasado el primer paciente de terapia intensiva, o sea que hoy tenemos, de los 10 pacientes que teníamos internados, uno está en terapia intensiva. Ajá. Creo que no en respirador todavía, pero bueno, con una situación de posibilidad de tener que usar respiración mecánica. Entonces, la verdad que la situación no es liviana, es muy pesada, y lo que queremos hacer en esta semana es poder realmente proceder al mayor aislamiento posible para ver si podemos cortar esta cadena de contactos.
Dos temas. Uno, confirmado el vuelo. Me escribe, hablé con alguien que ya está sentada en el avión en Córdoba y en horario. Así que, que Aerolíneas decía que se había bajado, por eso nosotros el comentario. No, me acaba acabo de preguntarle a una persona que sabía que estaba tomando ese vuelo
se
en Córdoba,
nada más entonces.
Que ya está sentada en el avión.
Perfecto. Entonces, hasta ahora lo que tenemos es que viene un vuelo.
Exacto.
Córdoba, Buenos Aires. Buenos Aires, Ushuaia.
Exactamente.
Y que va, en principio, va a contener los pasajeros del vuelo del 21 y del 28. Estos pasajeros vienen todos hisopados, todos con test de hisopado, PCR negativa, ¿sí? Y esto es lo que estábamos chequeando justamente con la Casa de Tierra del Fuego. Vienen con barbijos de alta seguridad de todas maneras. Bueno, y es lo máximo que podemos hacer hasta lo que sabemos hoy para cuestión de seguridad, digamos, sí, ¿no?, de transmisibilidad del virus.
Ahora, bueno, se hace todo esto por una semana para, bueno, teniendo como experiencia lo sucedido en Río Grande, para tratar de controlar todo lo que se pueda. También en Río Grande se arrancó con una semana, después fue otra y terminó siendo largo. Es la posibilidad está, ¿no?
A ver, siempre es la posibilidad, porque nosotros, obviamente, como todos, no sabemos cómo se va a comportar el virus. Entonces, esperamos que no, y es a lo que hemos apostado. Fíjate que Tierra del Fuego, más allá de que todos estamos muy cansados, obviamente, pero ha sido la provincia que más flexibilizaciones ha dado. Esto está pasando en todo el país. Digo, el país sale y el mundo entero está haciendo esto. Entra y sale. Bueno, no sé si habrán escuchado, Madrid vuelve a entrar.
Estamos justo mirando los títulos recién.
Esto no es que nosotros inventamos nada, digamos. Esto es lo que pasa en el mundo entero. Las fases se flexibilizan y vuelven para atrás en la medida que aumenta el número de contagios, siempre cuidando el sistema sanitario. Pero bueno, me parece que nosotros apostamos, no, vuelvo a repetir, no a tener menor número de casos, ojalá, por supuesto. Sí. Pero, digo, no es el número de casos el determinante de la flexibilización, sino es la cantidad de días de duplicación, que por lo menos deben ser 15, para poder cambiar de fase, y la ocupación hospitalaria, la cantidad de pacientes en terapia intensiva, digo, cómo va evolucionando. Entonces, números, obviamente que los números de hoy nos asustan, porque veníamos de un periodo sin casos, entonces, obviamente, tener gran cantidad de casos nos asusta, pero de todas maneras, lo que tenemos que considerar es esto, el aislamiento, digo, no desesperarse porque esto colapsa además el 107, no nos permite hacer la atención de los pacientes que hay que hacer. Entonces, vuelvo a repetir, el hisopado no me aporta absolutamente nada a la enfermedad, solamente la carga en un sistema que dice que di hisopado positivo detectable. Nada más, porque hoy la confirmación también puede ser clínica y por nexo, y no es necesario el hisopado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aislamiento. ¿Qué tenemos que hacer? Controles médicos, que es lo que estamos haciendo. Controles telefónicos permanentemente para saber que esos pacientes no tienen ninguna sintomatología de riesgo. Cuando tienen alguna situación clínica o de laboratorio que pueda ponerlos en riesgo, esos pacientes pasan a internación. Por supuesto que tenemos que tener muchísima consideración con aquellos pacientes que tienen mayor edad, y porque son los más vulnerables, las embarazadas y las personas que tienen enfermedades de base, ¿no?
¿Cómo, obviamente, todo lo que se ha trabajado desde el comienzo de la pandemia al día de hoy ha tenido que ver, como decías vos, de preparar el sistema sanitario para lo que pudiera pasar? Afortunadamente no sucedió al comienzo, pero estamos abiertos a que haya mucha más cantidad de internados en este rebrote. ¿Cómo está preparado? ¿Qué cantidad de camas disponemos? ¿Qué fue lo que permitió justamente todo este tiempo para que hoy nos podamos enfrentar a este rebrote?
Mira, hoy hay gran cantidad de camas. Digo, el hospital y la clínica como camas de terapia tienen 14 camas, pero hay zonas del hospital. Por eso ayer en el parte comentaba la ministra que el hospital entra de nuevo a fase 1, ya lo hizo la semana pasada. Eso quiere decir que se suspende todo lo programado y todo se dedica a atención de COVID. Hay camas de la sala de clínica médica y además de la terapia pediátrica, donde se pueden transformar en camas de terapia intensiva, porque hay cantidad de respiradores, porque hay oxígeno, porque tenemos todas las condiciones para transformarlas. Camas hay, obviamente, estamos hablando del hospital, ¿no? Porque en esta primera etapa, el hospital es la atención de COVID y todo lo que es no COVID pasa al sanatorio privado, ¿sí? Una vez que, por supuesto, que todos aquellos pacientes que tuvieran una patología no COVID y necesiten internación y no tengan obra social, más allá de que van al privado, se atienden a través de prestaciones médicas. O sea, lo sigue cobrando el Estado, pero en el sector privado. Hay centros de salud dispuestos para atender patologías respiratorias, que para nosotros son los llamados centros sucios, y centros limpios que atienden todas las otras patologías que no son COVID, además de la vacunación, por supuesto que es muy importante, sobre todo en los niños, que no perdamos los esquemas de vacunación. Y después hay, no olvidemos, también está el 88 con más de 70 camas, 70 son si no recuerdo mal, sí. 70 camas que tienen oxígeno, digamos. Y después hay posibilidades, ya está preparado el casino también para poder poner camas, digamos, depende de la gravedad del paciente que tengamos. Por eso en todo momento decimos, bueno, una cosa son las camas de terapia, otras cosas son las camas donde podemos atender pacientes que tengan necesidad de oxígeno, ¿sí? Otra situación son las camas que no tengan disponibilidad de oxígeno, pero que nos pueden servir, sobre todo, como se ha hecho en Río Grande, con las camas que ha aportado el municipio, que son aquellos pacientes que van saliendo de la enfermedad, que ya no están positivos, pero que todavía están convalecientes y necesitan, porque no tienen un sistema que los contenga, necesitan estar internados. Ushuaia tiene menos disponibilidad de camas, porque también es más pequeño el sector privado que lo que es en
Río Grande,
¿no? A nosotros lo que más nos preocupa no es la cantidad de camas ni de respiradores, sino el recurso humano. Los médicos terapistas son los que son, y Río Grande le ha hecho frente a esto al principio con 3 médicos terapistas. Entonces, la verdad es que llevan más de 60 días con 17 pacientes intubados en asistencia respiratoria. Entonces, la verdad es que los sistemas colapsan también porque el recurso humano no da abasto.
Sí, está agotado.
Sí. ¿Cuál es la situación del...?
Es un médico, el que llama por teléfono es un médico, el que va a verlo a domicilio es un médico. Entonces, médicos, enfermeros, kinesiólogos, todo lo que compone el sistema de salud, que no es solamente el médico, ¿no?
¿Cómo está el personal hoy? Que, como lo decías, sabemos que viene agotado, hemos hablado con algunos y realmente están extenuados.
Bueno, Río Grande está muy cansado, obviamente, pero bueno, felices, ¿no? Les comentaba la ministra que había hablado con el director del hospital, que además es médico terapista, y está feliz de poder tener 7 camas en asistencia respiratoria cuando ha tenido 17, ¿no? O sea, ellos realmente sienten que han hecho lo humanamente posible, más allá de lo terrible que es que haya pacientes fallecidos prácticamente todos los días. No dejemos de tener en cuenta que los pacientes fallecen por patologías no COVID. Si nosotros, pasada esta situación, vamos a hacer esa comunicación, la cantidad de pacientes fallecidos en otros años que no hay COVID versus el COVID, porque hoy esto nos golpea, porque la verdad es que uno está muy atento a esa situación, pero bueno, hay muchos de los pacientes que han fallecido en Río Grande que tenían enfermedades terminales, y obviamente el COVID por ahí precipitó una situación que se iba a dar de todas maneras inexorablemente por lo que eran las patologías de base, ¿no?
Hablábamos de flexibilizaciones. Sabés que hubo mucho enojo por parte de la Cámara de Comercio, de hecho sacaron un comunicado de que esto los perjudica, todos los comerciantes salieron a patalear, que es vergonzoso, que en ellos no se dan los casos, que no sé, que necesitan seguir trabajando. Por otro lado, gente que no es afiliada a la Cámara de Comercio está hablando de una movilización para el día de hoy, cosa que considero que sería una locura, ya lo vamos a charlar acá como para tratar de parar eso. Y vos fijate cómo está la situación, y no sé si te informaron de esto, que en las chapas de la ampliación de la EPET y en la garita de colectivo que está ahí, hay pintadas, no al tapaboca, no a quedarse adentro, es todo mentira. Aparecieron pintadas en el día de ayer, creo.
Bueno, la verdad que al principio me parece lamentable, me parece de una irresponsabilidad supina, realmente me parece que politizar todo, porque además todos vivimos en esta ciudad y sabemos que esto está movilizado políticamente, porque lo vemos en las redes, porque sabemos quién está detrás de cada una de estas situaciones. La verdad que nos parece insólito. Respecto a las cámaras, nosotros hemos tenido una reunión el domingo con las cámaras antes de tomar esta decisión, el sábado, antes de tomar la decisión, para comunicarles cuál era la situación y cómo lo veníamos llevando adelante. Por supuesto que ellos no están de acuerdo y nos explican lo terrible de la situación económica de los comerciantes, y nosotros lo entendemos y hacemos el esfuerzo mayor que puede el Estado para acompañarlos con el Plan Progreso y con toda la posibilidad de trabajo en la medida que la situación sanitaria lo permite. Esto de nosotros cumplimos, en parte sí, En parte es verdad, ellos se quejan de que, por ejemplo, ha habido manifestantes de algún gremio que los hemos no solo visto toda la comunidad, sino que además el gobierno se ha denunciado, digo, en la puerta del Ministerio de Salud, que es el lugar donde hoy todo el mundo tiene un esfuerzo inhumano para tratar de contener esta situación, en la puerta del AREF, en el Tribunal de Cuentas, gente tomando mate, comiendo hamburguesas, no respetando ninguna situación. Entonces, la verdad es que también me parece que, y de esto se queja la Cámara, y tiene mucha razón, y me parece que...
¿Y pero no debería ir la policía y sacarlos? Porque están incumpliendo un protocolo.
La policía va, la policía hace lo que tiene que hacer, que es adecuar las medidas, pedirles que cumplan, que se pongan el barbijo. El punto es que la gente no hace caso a esto. Y obviamente, en no hacer caso, digo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a mandar una policía que reprima a los trabajadores? Entonces, a ver, me parece que cada uno tiene que hacer su trabajo. El Poder Judicial va a tener que hacer el suyo también. Porque me parece que estamos siendo demasiado blandos, mirando cada uno para el lugar que nos conviene mirar. Y acá hay situaciones críticas, ¿no? Como esta, de la cual se queja en la Cámara, y tiene mucha razón. Los comerciantes se quejan y tienen razón, digo, en esta parte. Nosotros nos hemos cuidado y hemos cumplido y todo cumplido, bueno, ahí yo tengo mi reparo, digo, todo esto empezó en un local comercial.
Exacto.
¿No? Entonces, hay muchísima gente que se cuida y son extremadamente cuidadosos y los vemos permanentemente cuando entramos a los locales. Pero, digo, esto también es un comercio. Donde empieza esta situación es un comercio. Entonces, la verdad es que todos tenemos cosas que revisar, todos. Nosotros, obviamente, que no estamos de acuerdo con ese comunicado porque además no es nuestra forma de actuar. Vuelvo a repetir, el día sábado nosotros nos reunimos para comunicarle a la Cámara cuál era la situación epidemiológica y qué era lo que íbamos a hacer. Me parece que ellos manifestaron no estar de acuerdo, esto también es verdad. Ahora, de manifestar no estar de acuerdo, pero acatar la medida a sacar un comunicado de estas características, en un momento social muy complejo, porque la gente está muy cansada. Entonces, nos encontramos con una comunidad que está agotada, bastardeada por este virus, que quizás no resiste el aislamiento. Entonces, realmente, y obviamente que inmediatamente aparecen las cuestiones políticas que se ponen en juego, digo, y que en lugar de cuidar la salud de la población, porque es lo que estamos haciendo, no es nuestra intención ni maltratar a nadie, ni quebrar las fuentes de trabajo, por el contrario, el gobernador trabaja permanentemente para poder restablecerlas en todo lo que podemos, pero también hay una realidad, la vida está por encima de todo. Entonces, la verdad es que, con toda sinceridad, nosotros actuamos de la mejor manera que podemos. Nos cuesta mucho tomar estas medidas porque, obviamente, no son fáciles de decidir. No hay un manual donde esté escrito qué es lo que hay que hacer. Esta es la conducta que ha tomado el mundo entero. Entonces, la verdad que llamar a una movilización, llamar a la gente, alentar a la gente a que no utilice las medidas de protección y de seguridad, me parece realmente que es demencial. Vamos a ver si esas personas, cuando necesiten el sistema de salud, le van a dejar el lugar a otro que lo necesite.
¿Cómo está el tema de los controles? Si bien, bueno, cuando venía para aquí, para la radio, la verdad me crucé con dos vehículos nada más, vi un par de controles distintos, que bueno, obviamente me paro en uno, mostré la credencial, no hubo ningún inconveniente. Algunas calles cortadas, ¿cómo va a ser el operativo? ¿Ya lo tienen en mente? ¿Va a ser muy similar al que tuvimos hace 3-4 meses atrás?
Sí, va a ser muy similar, va a haber retenes, obviamente que hay movimiento, digo, ahora yo también cuando vine para la Casa de Gobierno iba muy poco, ahora hay un poco más de movimiento, tenemos que pensar que hay gente trabajando, ¿no? Los comercios de alimentos están todos trabajando, las farmacias, las veterinarias, las ópticas. Si bien solo trabajando presencial es lo de la venta de alimentos, pero el personal de salud, las fuerzas de seguridad, el personal de gobierno, hemos implementado un sistema que ahora me anduvo muy bien, que es mandar la autorización desde la institución que tiene que autorizar a sus trabajadores a a través de un permiso, ese permiso se envía y se le devuelve a través del correo oficial de esa entidad un código QR para que las personas puedan trasladarse a aquellas que lo necesiten. El personal de salud, médicos y enfermeros que tienen credencial, se van a mover con su credencial, igual que las fuerzas de seguridad, porque son muchas personas y es muy difícil hacer un permiso, además por los horarios son rotativos. Entonces, no con cruces, porque ahora hemos implementado lo de las cruces, salimos a repartir cruces y todos tienen cruces de médicos en los autos. Entonces, no van a ser cruces de médico lo que tienen que mostrar, sino credencial de médico o, obviamente, donde tienen su matrícula, o credencial de enfermería o de las fuerzas de seguridad, que obviamente están todos identificados. Y el resto lo va a hacer con ese permiso de circulación que te digo, que se va a leer en un teléfono para que uno lo pueda tener en su teléfono, no hay que pedir ninguna otra cosa y puedan circular.
Bien, la última. ¿Qué falló? ¿Los controles? Porque venía gente de Río Grande, se vio gente de Río Grande, mucha gente lo ha dicho, sobre todo gente del Poder Judicial que venía de Río Grande a esquiar. Fallaron los controles ahí, falló la gente que se juntaba, que hacía asados, los bares, que iban, o sea, en 3 días 130 personas por día en un bar, la verdad, algo no estaba cumpliendo. ¿Los controles, la gente, los dos?
A ver, primero, yo creo que hemos hecho un excelente control de la ruta. Tuvimos 60 días con circulación viral en Río Grande y no hubo casos en Ushuaia. Esto era previsible porque ese es el comportamiento del virus, digamos, y la verdad es que siempre queremos ver quién es el responsable, pero es muy difícil encontrar el responsable. Nos pasó exactamente lo mismo en Río Grande, si era la ruta, si era el que
el del avión,
si era... Bueno, acá nos pasa exactamente lo mismo. Yo quisiera, y vuelvo a apelar, hemos puesto a disposición de la comunidad el número 101 y el 103 para que se denuncie. Porque ¿sabes qué pasa, Marcelo? Que la gente del Poder Judicial venía a esquiar desde Río Grande. ¿Quién venía a esquiar? ¿Quién se atreve a decir quién venía a esquiar? Porque la verdad es que tenemos todo registrado. Entonces, no es justo que se diga venía a esquiar. Tuvimos la denuncia de un médico. De un médico de Ushuaia que viajaba a Río Grande y que fue al cerro. ¿Sabes qué? El médico nos demostró que el día que estuvo en el cerro fue el 1 de julio, día de apertura del cerro, único día registrado en el cerro de ese profesional. Entonces, se dicen muchas cosas, hay que poder demostrar lo que uno dice. Si uno no tiene ningún problema, digamos, no es que necesita ser detective. Si uno sabe que hay una situación de violación, debe denunciarla. Tiene obligación como ciudadano de denunciarla. Lo mismo que las reuniones sociales. La policía no puede entrar en una casa, pero sí va ante cada denuncia de una reunión en un lugar, la policía va. Y en esto, obviamente, que vamos a seguir trabajando y creo que tiene que haber también una intervención del Poder Judicial, porque me parece que aquí, obviamente, que volvemos a caminar en una línea muy finita de lo que es violar algún derecho o alguna libertad individual. Entonces, necesitamos que entiendan justamente la gravedad que tiene una pandemia para que realmente podamos transitar todos juntos, no mirando para el costado, todos juntos para que la situación sanitaria cambie. Porque esto no deja libre a nadie, sea del Poder Judicial, sea el último de los trabajadores más humildes que tengamos, esto nos toca a todos. Entonces, me parece que lo que tenemos que hacer es todos mirar lo que está pasando y tomar nuestra propia responsabilidad, que no solamente es mi responsabilidad individual para no contagiarme, sino es la responsabilidad colectiva de no contagiar al resto, porque a algunos puede traerle consecuencias gravísimas, hasta la pérdida de la vida.
Perfecto. Adriana, muchísimas gracias como siempre. Estaremos en contacto seguro cuando se acerque ya el fin de semana para ver qué novedades hay.
Ok, gracias a ustedes.
Gracias.
Gracias, buen día. La doctora